Radio Praga Noticias.
Ministro de Finanzas quiere subir los impuestos a los más adinerados. Las pensiones registraron un déficit de 950 millones de euros hasta junio. Kusturica y Kaurismäki, estrellas del Festival de Cine de Uherské Hradiště. El ministro de Finanzas, Miroslav Kalousek, anunció en entrevista para la edición de este viernes del diario Hospodarské Noviny la intención del gobierno de aumentar los impuestos a quienes más ingresan, pero solo de forma temporal, aclaró. El tercer partido de la coalición, Asuntos Públicos, condiciona su apoyo a la medida si no se acepta el IVA único al 19% que quiere introducir el gobierno. Las pensiones de jubilación registraron un déficit en los primeros seis meses de este año de casi 950 millones de euros. La cifra empeora los resultados de 2010 en unos 200 millones de euros. Las pensiones han subido ligeramente para este año, mientras que la recaudación para pensiones fue igual. La recaudación para el sistema de salud, sin embargo, presentó cifras positivas en relación con el gasto en unos 20 millones de euros, según han dado a conocer este viernes las instituciones. En su sesión del jueves, el Senado rechazó la primera parte de la reforma sanitaria presentada por el ministro de Salud, Leo Seeger. Se trata de una enmienda a la ley sobre el seguro público de salud que consiste en la introducción de dos tipos de tratamientos médicos. Unos básicos, pagados por las aseguradoras, y otros de mayor calidad, que serían cofinanciados por los pacientes. El proyecto supone además el aumento del pago por un día hospitalario de los actuales 2,5 euros a 4 euros aproximadamente. De los senadores presentes, 48 votaron en contra de la reforma y solo 27 a favor. El proyecto vuelve así a la Cámara Baja, que puede vetar la decisión del Senado. Un tribunal de Ostrava ha sentenciado a 10 años de cárcel a un hombre que el año pasado violó a un niño y a una niña de 8 y 10 años respectivamente. El hombre de 32 años obligó a los dos menores con un cuchillo de caza a realizarle una felación. Los niños sufren aún de estrés postraumático. El acusado ya había sido investigado y sentenciado en el pasado por comportamientos similares. El director de cine finlandés Aki Kaurismäki y el serbio Emir Kusturica serán los invitados principales de la edición 37 de la Escuela de Cine de Verano de Uherské Hradiště. Desde este viernes hasta el próximo día 31, los asistentes podrán disfrutar de ciclos dedicados a estos dos realizadores, así como al polaco Krzysztof Kieślowski, Billy Wilder o Gustav Mahaty. El director de cine y músico serbio Emir Kusturica también actuará en Praga junto a su grupo Non-Smoking Orchestra. Será en la noche del viernes en un pontón del río Moldava en Praga, como estrella principal del festival Sueño de una noche de verano. El escenario estará situado entre el Puente de Carlos y el Puente de la Legión. El afamado director de cine dará el concierto curiosamente cerca de la Facultad de Cine de Praga, donde estudió en 1978. La comunidad de gays y lesbianas checos presentaron el jueves el Festival de la Tolerancia, que tendrá lugar en Praga entre los días 10 y 14 de agosto. En el último día, la capital checa albergará un desfile del orgullo gay con música en directo y carrozas. El festival, que se celebrará en Chequia por primera vez, pretende causar una buena impresión a todo el mundo con un programa lleno de cultura, arte y diversión, según sus organizadores. El Jablonec batió este jueves al Flamurtari Vlore albanés por 5-1 en el partido de vuelta de la segunda ronda preliminar de la Europa League, gracias a los dos goles de Karel Pitak, dos de Jan Kovarsik y uno de David Lafata. El equipo de Bohemia del Norte consiguió un resultado global de 7-1 y en la próxima fase se enfrentará al Alkmaar holandés. Y estas han sido las noticias en Radio Praga, ofrecidas por Daniel Ordóñez.
Hola amigos, sintonizan Radio Praga. La diplomacia checa se suma a la protesta de Lituania contra la liberación de un antiguo espía ruso supuestamente implicado en una masacre de civiles. El Jablonec doblega al Flamurtari Vlorë y se enfrenta en la próxima fase al Alkmaar holandés. Estos serán los principales temas que abordaremos a continuación con más detalle. Les daremos a conocer asimismo un resumen de la prensa nacional y continuaremos con el espacio regular Un Poco de Sol, en donde entrevistaremos a la escultora mexicana Rebeca Huerta. Esperamos que pasen un rato agradable en nuestra compañía. A lo largo del programa de este viernes estará con ustedes Noelia Rojo. La diplomacia checa se ha puesto del lado de Vilna en la disputa entre Lituania y Austria por la liberación de un antiguo espía ruso supuestamente implicado en una masacre de civiles. Los detalles con Katerina Oratorova.
El ministro de Relaciones Exteriores checo Karel Schwarzenberg ha condenado la decisión de Viena de liberar al exoficial de la KGB, Mikhail Golovatov, sospechoso de haber participado en el sangriento intento de golpe de Estado contra el gobierno de Lituania en enero de 1991. Personas responsables de la muerte violenta de miles de civiles durante las dictaduras en Europa Central y del Este deben ser juzgadas. Es una obligación moral de cada país europeo colaborar en estos casos, declaró el canciller checo. La República Checa es así el tercer país que expresó su apoyo a Lituania después de Letonia y Estonia. Vilna había solicitado la extradición de Mikhail Golovatov tras ser detenido en el aeropuerto de Viena el jueves de la semana pasada. Sin embargo, las autoridades austríacas lo pusieron en libertad, alegando defectos de forma en la orden de arresto lituana. La diplomacia lituana ha calificado de insolidaria la actitud austríaca y ha acusado a Viena de violar las leyes internacionales y las normas de la Unión Europea. El corresponsal de la radiodifusión checa en Lituania, Vojtěch Berger, explica por qué es tan importante para las autoridades lituanas que Golovatov se ha llevado a los tribunales.
Tahleta událost má velký symbolický význam nejenom pro Litvu, ale i pro celé Pobaltí, protože
el golpe de estado de enero de 1991 es de suma importancia para Lituania y toda la región, porque es considerado como uno de los hitos en el camino de los países bálticos hacia su independencia de la Unión Soviética. Lituania ha juzgado a varios culpables de la masacre en los últimos 20 años. Golovatov está entre los pocos que han huido de la justicia.
Alespoň tedy zatím pouze obžalovaných je Golovatov a ten tedy litevské justici chybí.
Vilna acusa a Golovatov de haber estado implicado en el ataque que sufrió la radiotelevisión de Lituania en 1991, meses antes de que Moscú reconociera su independencia. La operación fue ejecutada por un comando especial de las fuerzas soviéticas, el llamado Grupo Alfa, dirigido por Golovatov. Entre 14 y 17 personas fallecieron en la intervención y centenares de civiles resultaron heridos. La tensión entre Vilna y Viena preocupa a los empresarios del país alpino, que temen que podría afectar negativamente los negocios entre Austria y los países bálticos. El alcalde de Salzburg, Heinz Schaden, que mantiene estrechas relaciones con Vilna, se disculpó a las autoridades lituanas por la actuación de su país.
El Jablonec batió este jueves al Flamurtari Vlorë albanés por 5-1 en el partido de vuelta de la segunda ronda preliminar de la Europa League. El equipo de Bohemia del Norte, que logró un resultado global de 7-1, se enfrentará en la próxima fase al Almar holandés. Más detalles con Román Casado.
Tras imponerse ante el Flamurtari Vlorë en Albania por 0-2, los futbolistas del Jablonec necesitaban sellar en casa su pase a la tercera ronda previa de la Europa League. Los albaneses comenzaron el partido sin miedo, pero el cuadro local pronto tomó la iniciativa y marcó dos goles una vez transcurrida media hora de juego, según dijo Karol Piták.
El Flamurtari comenzó bien, su juego nos causó problemas, pero después nos tranquilizamos al marcar los dos goles de contragolpe. Empezamos a practicar nuestro juego y fuimos superiores al contrincante.
Piták se convirtió en la figura más destacada de la doble contienda. El centrocampista marcó en la ida y vuelta un total de 2 goles y 4 asistencias. En el minuto 25 preparó un gol para su compañero Jan Kovařík y 5 minutos después él mismo anotó en la portería del rival. Sin embargo, los albaneses lograron reducir las distancias en el minuto 35 cuando Artan Sakai transformó un penalti tras una mano de Vít Beneš en el área grande. Pero eso fue todo por parte del subcampeón albanés. Tras el descanso, los checos dominaron en la cancha y con otros 3 goles deleitaron a los 3.000 espectadores que acudieron al estadio de Střelnice. El Jablonec se enfrentará en la próxima ronda al Alkmaar. La ida se jugará el próximo jueves en Holanda y la vuelta una semana después en la ciudad checa. Por su parte, el Sparta de Praga se enfrentará al FC Sarajevo, liderado por el entrenador checo Jiří Plíšek, que pasó a la tercera ronda previa por encima del Örebro sueco con un resultado global de 2-0, mientras el Mladá Boleslav se medirá con el AEK Larnaca de Chipre, que destrozó al Floriana Maltés con un global de 9-0.
El senador rechazó la reforma del sistema de salud del ministro Heger. La Unión Europea aprueba nuevas ayudas para Grecia y el Estado vendió el antiguo centro de veraneo de los jerarcas comunistas a grupos vinculados con el crimen organizado. Los detalles se los ofrecen Katechina Oratorova y Freddy Valverde.
Los diarios dedican este viernes atención a la votación en el Senado, que rechazó la propuesta de reforma del sistema de salud presentada por el ministro de dicha cartera, Leos Heger.
La propuesta la aprobó la Cámara de Diputados, pero hay un sector de la población que no está de acuerdo, especialmente los sindicatos que organizaron recientemente marchas y protestas contra el plan de reformas del ministro Heger.
Los sindicalistas denuncian que la reforma creará un sistema que discriminará a las personas de menos recursos, ya que aparecerán dos opciones de tratamiento, una estándar y otra de lujo.
Las personas adineradas tendrán acceso a los mejores tratamientos, mejores medicamentos y mejor atención en el sentido general, puesto que correrán con los gastos.
El Senado, en manos de la oposición, devolvió la propuesta a la Cámara de Diputados. Los legisladores pueden darle nuevamente su visto bueno y enviarla directamente al presidente de la República para su ratificación.
En caso de que el mandatario no esté de acuerdo, la aprobación de la reforma del sistema de salud se postergaría, complicando los planes del gobierno de Petr Nečas, al que le urge la puesta en marcha de la reforma, que desde su punto de vista ayudará a generar mayores ingresos para el sector.
Entre los temas internacionales acapara la atención el acuerdo que alcanzaron los líderes de los 17 países de la eurozona para salvar la moneda común tras la crisis de Grecia.
Los máximos representantes de la eurozona aprobaron un segundo rescate para Grecia de 109.000 millones de euros en ayudas públicas que incluyen la participación del Fondo Monetario Internacional. En mayo de 2010, Grecia recibió una primera ayuda de 110.000 millones de euros.
Las lluvias siguen causando daños en la República Checa. El diario Pravo publica en portada una foto en la que se puede apreciar a un bombero que trata de sacar un automóvil de un estacionamiento inundado en la región de Pilsen.
Las lluvias torrenciales de los últimos días han afectado diversas regiones del país, como por ejemplo Liberec, Bohemia Occidental y Pilsen. Árboles caídos, casas, puentes y carreteras inundadas, así como los frecuentes cortes de electricidad, complican la vida de miles de personas. La buena noticia es que las lluvias disminuirán durante el fin de semana, lo que evitará que se desborden varios ríos de las regiones mencionadas, informa Pravo.
En otro ámbito, el diario Lidovenovini publica un reportaje exclusivo sobre la venta de los lugares de recreo de los antiguos jerarcas comunistas.
El diario informa que el centro de veraneo contaba con un hotel con más de 100 camas, restaurante, piscina, canchas de tenis y 13 residencias de lujo en un espacio de más de 500 hectáreas.
El Estado vendió todo eso por un poco más de 2,5 millones de euros a un grupo de personas vinculadas con el crimen organizado. En los años 90, el lugar fue escenario del ajuste de cuentas entre cabecillas de grupos mafiosos.
El ministro de Relaciones Exteriores, Karel Schwarzenberg, dueño de terrenos en la localidad, lamentó que muchas veces el Estado debería avergonzarse porque lo único que lo interesa es el dinero, independientemente de su origen.
El centro de descanso para los líderes comunistas fue construido en 1963 y se trataba de un lugar secreto. No aparecía en los mapas ni en el registro de la propiedad. Era de uso exclusivo de los altos cargos del Partido Comunista y ahora quedará en manos de individuos vinculados con el crimen organizado, informa el diario.
Y con esta información ponemos punto final al resumen de la prensa checa de este viernes. Están escuchando Radio Praga.
Un poco de sol.
La vida de los hispanos en la República Checa.
La escultora mexicana Rebeca Huerta Viga, especialista en vidrio, vivió 4 años en Jelesný Brod, un pequeño pueblo al norte de Praga. Recién se acaba de mudar a la capital checa en busca de toda la inspiración y vida cultural que añoraba y que en esta capital bohemia y cosmopolita puede encontrar. Más detalles con Gonzalo Núñez.
Recién llegada a Praga, Rebeca Huerta todavía se pierde, no se ubica bien, le intimida la gran metrópoli checa. Por eso llega media hora larga tarde a la cita para la entrevista en un céntrico bar capitalino. Tras las disculpas de rigor, comenta por qué decidió dejar atrás su vida pueblerina en Yelesny Brod para dar el salto a la capital.
O sea, cuando ya me aburrí del bosque, pues ya me aburrí del bosque, no hay mucho más que hacer, ¿ves? Y es un pueblo que lamentablemente ha perdido mucho de su encanto porque, siendo que tiene este perfil industrial, y cerraron recientemente, hace como un año y medio o dos, Yelesny Brod Sklo, que era el proveedor de empleos de todo el pueblo. Pues la gente tiene un ritmo de vida que es triste, ¿no? Toman mucho, fuman mucho y hay poco desarrollo cultural. Entonces, pues esto a mí me hace mucha mella porque yo necesito, siendo extranjera también, y como el ímpetu artístico me impele a buscar estímulos culturales. Entonces, en ese sentido, aquí en Praga estoy contenta de que voy al cine y platico con gente y hablo de muchas cosas, cosa que allá no podía hacer.
No deja de ser extraño ser la única latinoamericana en una población de alrededor de 6.000 habitantes, comenta enseguida.
Era la única mexicana, sí. Yo al principio me divertí mucho con los estudiantes, pasé por todas las etapas, ¿no? Así de que llegué a la escuela, me divertí mucho con los estudiantes, después íbamos mucho al campo, después fui mucho de fiesta. Integrarme, yo creo que nunca me pude integrar del todo. Sí tengo muy buenos amigos, pero nunca me pude integrar del todo y fue parte de por qué decidí mudarme a Praga, porque yo quiero continuar con la carrera del vidrio y con todo lo que he empezado, pero necesito nutrirme de cosas diversas y la vida en el pueblo era en ese sentido muy difícil porque los estímulos eran muy pocos.
Yelesny Brod fue una época feliz en su vida de mucho trabajo, pero de pronto se dio cuenta que necesitaba imperiosamente un cambio.
Fue una época de mucha introspección para mí, Entonces hice muchos cuentos, hice muchos bocetos, pero las esculturas también empezaban a ser ya, las composiciones en lugar de ser expansivas estaban así contrayéndose, ¿no? Entonces eso me empezó a asustar también, porque claro que las esculturas son el reflejo de mis estados emocionales. Entonces cuando vi que las composiciones todas iban para adentro y que ninguna composición era expansiva, yo dije, santo cielo, ¿qué está pasando?
Pero ¿cómo fue que llegó de su Mérida natal a Yelesny Brod, un pueblito perdido en Bohemia del Norte?
Cuando terminé la escuela en México me dieron una beca para una escuela en Estados Unidos que se llama Pilchuk. Y entonces ahí estudié vidrio, nada más 20 días intensivo. Cuando terminé ahí hice unas esculturitas de vidrio y cuando terminé, las personas que me dieron la beca dijeron, bueno, deberías de seguir estudiando vidrio. Y yo les pregunté que en dónde y me dieron el contacto de una señora aquí en la República Checa que ha trabajado con vidrio, le escribí y ella me dijo, ah, sí, ven. Entonces ya vine y después entré a una escuela en Yelesny Brod a estudiar vidrio cortado y así sucesivamente.
Lo que le ayudó mucho fue que antes de venir ya había empezado a estudiar el idioma.
Yo sí hablaba checo porque en 1997 estudié checo 6 meses porque yo quería estudiar en la Academia de Artes de Praga y una amiga checa, ella es lingüista, me enseñó checo durante 6 meses nada más en Mérida. Entonces yo ya sabía las bases de la gramática, conjugación, los pronombres personales, todo eso. No, bueno, sí fue un poquito difícil, pero la comunicación mímica es muy buena, así gestual.
La escuela donde estudió en Yelesny Brod es una de las mejores en el mundo en vidrio, afirma.
Es una preparatoria, de hecho es una de las preparatorias de vidrio, es la mejor del mundo porque tienen los mejores talleres. Tienen 7 talleres para 7 técnicas de vidrio, vidrio soplado, vidrio cortado, vidrio pintado, vidrio para hacer fresh glass, que es así como que prensado en moldes de hierro, que es la producción industrial, de hecho es con esa técnica, y otras técnicas. Y entonces ellos tienen talleres, son una prepa, es una escuela que abrió en 1920.
Pero antes de venir, aunque había estudiado arte, nunca había creído que podía dedicarse el resto de su vida a esculpir el vidrio.
Sí, eso lo vine a aprender aquí. En México yo no había tenido la oportunidad de trabajar en vidrio, solo en ese curso de verano en Estados Unidos, pero las máquinas son muy diferentes y la verdad es que las técnicas de aquí de la República Checa pues son las más especializadas, sobre todo para vidrio cortado. Entonces la maquinaria es una delicia, es muy bonito trabajar con esas máquinas.
Y confiesa que a la hora de crear se deja llevar, cree en la inspiración y en la vida del vidrio que respira por su propia cuenta.
Soy muy libre. libre al hacer las esculturas. O sea, yo la intuición de la forma la dejo en el barro, así como que las pocas teorías que he estructurado sobre la escultura giran en torno a la gravedad. Hice un estudio de composición cuando terminé la escuela en México, que es sobre, o sea, la fuerza preponderante en la Tierra es la gravedad. De acuerdo a eso giran incluso los planetas. Entonces, bueno, la fuerza del hombre, por ejemplo, es caminar en contra de la gravedad, es erguirse. Los árboles, por ejemplo, tienen dos tipos de fuerza: la fuerza que va en pro de la gravedad, que son las raíces, y la que va en contra de la gravedad. Entonces son una complementariedad.
Y profundiza en su teoría de la composición.
Y las esculturas son como los humanos, solo crecen para un lado. Bueno, entonces todo el estudio de composición que hice es referente a cómo el ser humano se siente erguido sobre la tierra y cómo las esculturas son símbolos que hacen referencia a esa sensación. Por ejemplo, los obeliscos, que son esculturas verticales muy altas, simbolizan esa necesidad de llegar más alto al cielo, ¿no? Entonces es asumir la potestad de la tierra, de decir, ok, aquí está la escultura, aquí estoy yo como humanidad y voy hacia el cielo. Entonces ese es así como que el principio de la composición, y después de eso ya empiezas a jugar con todo el tipo de simbologías posibles, ¿no?
Rebeca Huerta ha participado en muchas exposiciones, tanto individuales como colectivas, en República Checa, Alemania, Estados Unidos y su México querido, y algunas de sus obras pueden verse en la actualidad en Železný Brod. Como está recién instalada en Praga, dice que recién pensará en exponer de aquí a un año y que nos avisará.
Concluye esta emisión de Radio Praga en español. Noelia Rojo les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casa electrónica cr@radio.cz. Les recomendamos visitar también nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán los textos escritos de los espacios incluidos en la programación de Radio Praga. Pueden contactarnos asimismo a través de Facebook. Y nos despedimos, amigos, confiando en un pronto reencuentro con ustedes. Hasta entonces.